no sobran los motivos.
Nos vamos al Teatro Navarro, porque sí, siempre hay cosas para ver en el Teatro Uruguayo, de hace unos días, por suerte, con los aforos correspondientes, y en este caso vamos a hablar con quién.
Ay, vamos a estar hablando con una persona...
Menos mal.
Adoradísima, la señora Estefanía Neukirch. A ver si lo pronuncié bien.
Neukirch. Divina. Divina, Moni. Ah, solo que ahora me dijiste mal el nombre.
¿Viste?
Estefanía.
Ay, ¿viste? Ay, fui cambiando de a poco todo.
No hay dolor más atroz que ser feliz. ¿Cómo estás, Estefanía? Un gusto, ¿eh?
¿Cómo están, Moni y Aris? Un gusto saludarlos.
Lo mismo, che. Vos sabés que recién hablábamos fuera de micro con Aris, y te lo comentaba vos también. Nos conocemos hace muchos años con Estefi, y es un placer verte en crecimiento constante, desarrollando todo el tiempo, metiendo cabeza, espectáculos como actriz.
Hermosa, qué placer. Lo mismo digo. Qué lo placer. Mismo digo de ti.
¿En qué te agarró la pandemia, Estefi? ¿En qué andabas?
Bueno, estábamos con... Viste que yo soy actriz de la Comedia Nacional.
Exacto.
Y bueno, teníamos nuestra programación, como uh-huh. todos los años, la cual, por supuesto, se vio abruptamente cortada de un momento para el otro. De un momento para el otro, en serio. O sea, situación camarín, todo el mundo maquillándose y alguien subiendo a decir, no se hace, y no se sabe cuándo se vuelve a hacer.
No.
Fue así, claro. Sí. Estábamos con La Ternura, de Alfredo Sansol, era una reposición que había tenido mucho éxito, mucho uh-huh. público, una comedia muy divertida. Y bueno, y nos fuimos todos para casa, empezamos a desarrollar contenidos audiovisuales.
Claro.
Como creo la mayoría de las personas que se dedican a esto. Y bueno, fue de mucho aprendizaje. Creo que aprendimos a cultivar otras áreas necesariamente, ¿no? Que, uh-huh. que no teníamos pensado hacer. Y bueno, en mi caso particular, utilicé el tiempo a favor, digamos. Pude organizarme para hacerlo y para seguir escribiendo, que es un poco lo que más me atrae en el último tiempo. La escritura teatral, la dramaturgia, que por supuesto escribir es la puntita del iceberg, porque uh-huh. después... para que realmente eso llegue al público, necesitas pasar por muchísimos otros momentos, procesos, que yo tenía muy claro que en pandemia nada de eso iba a ocurrir, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos el escribir es el comienzo de algo, es el sueño de que algún día va a haber portadores de esa historia, que son los actores, en conjunto con la dirección, y que finalmente, y esa es la alegría que... Si todo sale bien, se cumple este 30 de septiembre, llega a puerto, que es el encuentro con el público, obviamente.
Claro. Muy bien. Este valor facial que se va a presentar allí en la sala Hugo Balso de Sodre a partir del 30 de septiembre, ¿es hijo de esta pandemia?
En realidad, que me encanta hijo, aparte, muy fuerte que digas hijo, porque para mí las obras son nuestros hijos, uh-huh. ¿no? Entonces es muy, yo de hecho todo el tiempo con las personas que me conocen íntimamente saben que yo el 30 estoy pariendo,
claro.
O sea, yo me expreso así, quiero decir.
Sí, sí.
Entonces nada, muy interesante que lo digas. Sin embargo, valor facial no es estrictamente hijo de la pandemia, porque el texto lo finalicé en diciembre del 2019.
Claro.
Ah, bueno, mucho
antes. Así que el texto en sí no, pero sí todo lo que tuvo que ver con el armado y con el rearmado y con el rearmado y no sé cuántos rearmados más, porque lógicamente hubo que posponer, hubo que rever equipo, sala, todo fue cambiando, ¿no?
Claro.
Todo fue modificándose hasta llegar a donde estamos llegando ahora.
Perfecto. Hace un ratito decías, bueno... Escribir es la punta del iceberg, ¿no? Entonces me preguntaba, digo, porque sos actriz, aparte de escritora, ¿cómo es ese proceso, no? Porque supongo que me habrás hablado de cuestiones técnicas de la escritura en sí, donde, bueno, haces ajustes, decís, bueno, esto no lo diría de esta forma, lo cambiaría, pero también tu proceso como actriz debe estar como un poco mezclado en esa creación. Y me preguntaba si ese ajuste del texto se dio junto con con el grupo de trabajo, con los actores, con la dirección?
Bueno, en este caso particular de Valor Facial, tengo que decir que no demasiado, pero por una sencilla razón, y esto yo creo que uno lo va aprendiendo mucho más cuando va transitando las experiencias que desde la comodidad del escritorio, llamémosle. Lo cierto es que Valor Facial es una comedia y tiene una estructura muy específica, que nos dimos cuenta que a veces al agregar, al tratar de coloquializar, al tratar de... la realidad es que lo que ocurría era que se iba diluyendo la trama. Entonces, curiosamente, es un texto, esto yo no lo sabía a priori, lo supe a medida que fui transitando el proceso de ensayo con ellos, es un texto bastante corset.
Ah, muy bien.
En el sentido de que si te lo pones bien, funciona. Bueno, por supuesto, ahora estamos en la etapa en la que los actores, o sea, a ver, es de ellos la obra ahora, ¿no? Y cada uno puso de sí y la obra es lo que ellos hacen con esa. Pero fue muy interesante descubrir esto, que no es así para todas las obras. Hay obras que todo lo contrario, que cuanto más los actores la moldeen, ¿no? Como si fueran arcilla, mejor funcionan.
Claro.
Entonces, bueno, creo que cada espectáculo, cada texto es único, tiene como respiración propia y no sé si sabes exactamente cómo respira, cómo late, sino hasta que no cobra la dimensión en los cuerpos de los actores. Y un poco a eso me refería antes, porque pensemos que la escritura dramática no es bidimensional, como otras escrituras,
claro.
¿No es cierto? Pensamos en la narrativa, en la poesía, está el que escribe y está el que recibe esa escritura. Pero para que la reciba realmente la escritura teatral, tiene que pasar por muchos otros cuerpos antes.
Claro.
Porque el que lo recibe es el público que lo ve y que lo escucha, pero pasa por otros cuerpos, ¿no? Entonces, de alguna manera, a lo que apuntaba es que la escritura es la puntita del iceberg, en el sentido de que tiene que ocurrir todo lo demás. Tiene que generarse el elenco, tiene que haber una dirección, tiene que haber una sala, tiene que haber un vestuarista, tiene que haber un escenógrafo, tiene que haber un músico, y puedo seguir y seguir y seguir para que la obra de arte, la obra de teatro realmente tenga vida.
Vos sabes que nunca lo había pensado en términos de cuerpos, siempre con el título, ¿no? El director, la directora, los actores, las actrices. Pero ahora que dijiste cuerpos, me cayó como una ficha grande, ¿no? O sea, separar que es un cuerpo más allá de la función, sino que esa obra tiene que pasar a través de cuerpos que van otorgándole otras nuevas formas, por más que el texto, como decís, sea un poco más encorsetado, pero igual va ese corset redimensionado por los cuerpos de cada uno. Divino, gracias por la palabra cuerpos.
No, a ti por comprenderlo así, creo que es eso. Y creo que cuando hablamos de cuerpos, hablamos de las experiencias de esos cuerpos.
Claro.
¿No? No en vano, no es lo mismo ver a un actor haciendo a Hamlet que a otro. Y siempre vamos a volver a ver Hamlet. Bueno, en primer lugar porque es la maravilla de texto que es, pero también porque queremos ver cómo un actor, con su cuerpo, con su realidad de la vida, con su visión, cómo ese actor hace a Hamlet, que son las mismas líneas, pero lo va a hacer diagonalmente diferente que otro. Y eso para mí es parte de la maravilla del arte teatral.
Stephanie, cuando llegó la pandemia, llegó un traslado de la gente hacia, sobre todo, la tecnología para comunicarse, para entretenerse, para absorber cultura, en definitiva, hasta el teatro lo vimos a través de las redes o de la televisión. Esta obra fue concebida, como tú decías, mucho antes de eso, en el 2019. Fue como una premonición, porque allí hablas de aplicaciones, porque allí hablas de ver el futuro. Contale un poco a la gente de qué va esta obra que estás próxima a parir.
Me encanta, con mucho gusto. Mira, en realidad esta obra, tal cual decís, tiene mucho que ver con los avances tecnológicos y con cómo esos avances se desbocan, En el caso de Valor Facial, lo que yo planteo es un mundo distópico, un mundo corrido del eje, pero que ese corrimiento no está emparentado con la ciencia ficción, ¿sí? Acá no hay robots, ni, es decir, es muy cercano. Creo que eso es algo importante, porque a veces uno escucha la palabra distopía y piensa, enseguida piensa en
Matrix,
exacto. Vieron que tenemos como esa simbología en común.
Sí.
Y acá yo lo que intento, de hecho, Valor Facial es parte de una pentalogía de obras, que las siguientes sí nacieron, algunas de ellas en pandemia. Valor Facial es la segunda de esta pentalogía. Y acá a lo que le hinco el diente realmente es, bueno, cómo las aplicaciones, los filtros, lo que se puede llamar distorsión digital que está en nuestro cotidiano, cómo eso de una manera u otra está remoldeando la forma en que nos conducimos entre nosotros, en que nos comportamos, y por supuesto los vínculos, dónde queda el vínculo con todo esto que está ocurriendo, que no está lejos. Lo que hace Valor Facial es llevarlo un par de escalones más arriba, casi hasta rozar el disparate. Pero puntualmente les digo, no sé si ustedes repararon que en la vía pública hay una campaña muy interesante que está llevando a cabo DAV, que hizo un estudio que aquí en Uruguay, no estamos hablando ni siquiera de Estados Unidos ni de Europa, aquí en Uruguay el 80% de las niñas de 13 años no suben absolutamente ningún contenido a las redes si no pasa antes por un filtro. Y hay unas imágenes muy impresionantes de niñas, bueno, niñas, ¿no? 13 años son niñas, con la mitad de la cara como realmente es y la mitad de la cara como se presentan en las redes. Y realmente, digo, es algo que visualmente es muy potente y que te hace hacerte preguntas. Valor Facial es una obra, yo la describo de esta manera, al ser una comedia, es una obra para pasarla bien mientras la estás viendo, y en el mejor de los casos, ojalá así ocurra, para llevarte un par de preguntas a casa después.
Muy bien, bueno, es lo que tiene de maravilloso el humor, ¿no?
Exacto.
Que te pueden estar diciendo algo muy terrible y de golpe te reís y después te repreguntas, ¿de qué me estoy riendo?
Exactamente.
¿De qué me estoy riendo?
También me hago la pregunta de quién se va a reír en qué momento de la obra. Porque creo que hay claramente es una obra que le va a hablar muy diferente a una generación y a otra.
A ver, ¿te animas a profundizar un poquito más en eso?
Sí, claro, lo intento. Creo que las personas muy jóvenes, estoy hablando 16, 17, 18, menos de 20, se van a relacionar con la obra desde un lugar que posiblemente no es desde donde yo escribí. Esa es una idea mía. Yo tengo 38, así que yo estoy como en un lugar bisagra entre lo que creo que va a ser la respuesta de los más jóvenes, que yo no sé si los más jóvenes se dan cuenta de hasta dónde el avance de la tecnología está reformulando todo lo que somos, o lo que como sociedad nos hemos creído que somos desde hace cientos de años. Por otro lado, creo que las personas mayores a mí, hablemos de la franja de 50, 60 o más, bueno, creo que tienen totalmente otra relación con la tecnología. Algunos lo llevan bastante bien, para otros es un padecimiento. Entonces creo que podría ser muy interesante el diálogo, como si yo te dijera un Q&A posterior de, bueno, las diferentes generaciones, ¿dónde se posicionan? Porque la obra no toma partido por una postura, aunque sí la favorece, que es la postura más conservadora. La obra tiene una postura más conservadora. Pero, sin embargo, los personajes más entrañables son los que no son conservadores.
Claro.
Entonces me pregunto ahí, ¿qué pasaría si después de una fantasía mía, no sé si se va a poder llevar a cabo, pero qué lindo sería si se pudiese hacer un foro después de la obra con distintas edades y ver cómo cada uno se relaciona con el material por lo que es su cotidianeidad.
Claro. Perfecto.
Muy bien. Stephanie, en valor facial, nos hablaste de cómo fue concebida. Nos decís que te gustaría que pasaran algunas cosas, pero en el medio estuvieron todos los ensayos y los créditos de la gente que va a estar participando de la obra. Si querés los podemos dar, si te los tenés de memoria,
claro,
o que yo los lea de acá, como tú quieras.
Los doy con el mayor gusto, además, como decíamos anteriormente, la obra es de ellos. Realmente lo es, y el compromiso del elenco, porque claramente, si bien ya no estamos en un momento de pandemia, podríamos decir que estamos en pospandemia, pero claramente los coletazos todavía se hacen visibles.
Sin duda.
Tenemos un aforo, tenemos que usar tapabocas, tuvimos en nuestro elenco dos sospechas de COVID, tuvimos que levantar los ensayos.
Claro.
Es decir, esto que a todo el mundo le ocurre, a veces hace que, bueno, que no llegues a tiempo, que no. Entonces digo, realmente la actitud del elenco, hablo de elenco, pero me refiero a todos, ¿no? A los diseñadores, a la producción. La actitud del equipo es como más fundamental que nunca para que realmente las obras puedan hacerse, porque todo parece conspirar en contra, ¿no? Todo parece ser, bueno, es una proeza hoy en día, yo lo vivo así, de poder presentar un material y estar orgullosa y contenta de lo que se está diciendo con ese material.
Totalmente.
Así que paso brevemente
elenco
a contarles. Bueno, la dirección de la obra es de Diego Arbelo, que también es integrante de la Comedia Nacional, pero que se está dedicando también a la dirección en paralelo. El protagonista es Fernando Amaral, seguido por un elenco brillante: Bettina Mondino, Camila Sansón, Lucas Barreiro, Nicolás Pereira, Leonardo Sosa. Después la escenografía la hace Gustavo Petkoff, la iluminación Jimena Romero, el vestuario y la utilería Mariana Pereira, la producción general es de Miriam Pellegrinetti y la música y sonido original son de Gabriel Álvarez.
Divino. Pregunta, así, sí, la de los últimos minutos. Sí. Contame cómo es ser actriz, ir a un ensayo y no estar ahí parada en el medio de la acción.
Es maravilloso.
¡Apa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Es lo más lindo que... ¿Sabes qué pasa?
Ajá.
Que hay algo de eso, yo me lo imagino con una imagen, valga la redundancia, que es que el actor o la actriz siempre tiene, para bien o para mal, el cenital encima.
Claro.
Y resulta que a veces, para poder ver mejor, es necesario correrse de ese lugar y ver a otros en ese lugar.
Dime.
Entonces, lo que tiene para mí de maravilloso la dramaturgia, y creo que retroalimenta el trabajo de la actuación, claramente, es poder ver cómo otros, esta idea que yo tuve, estos diálogos que yo escribí, bueno, cómo otros los convierten en algo verdadero, en algo vivo, en algo palpable, y yo no tengo nada que ver ya con eso. Entonces es un ejercicio muy lindo también de soltar y de dejar que a otros les pertenezca.
¡Qué lindo, Stephanie!
No, es hermoso, yo la verdad que lo... Me siento feliz, me siento como que me quiero sentar en la última butaca bien oscura para disfrutar de lo que pasa donde está la luz y no estar en la luz.
Claro,
porque
claro.
Yo creo que hay una además de la retroalimentación, creo que ese descanso, ¿no?, es necesario, porque la vida es así.
Sin
un día
duda.
Estamos arriba, un día estamos abajo, y si estás siempre en el mismo lugar, creo que llega un momento en que no es lo mejor para tu evolución, creo eso.
Invitamos a todos los amigos que nos están acompañando en la tarde de hoy a ver entonces Valor Facial, que está estrenando este 30 de septiembre en la sala Hugo Balzo del Sodre, y van a ir hasta el 17 de octubre de este año.
Atenti, que arrancan el jueves, es jueves.
Exacto.
Este jueves, y hay que agregar que las funciones son de corrido. Lo digo porque en general tendemos a decir, bueno, voy dentro de dos fines de semana. Bueno,
claro.
Como son de corrido, de martes a domingo las funciones, en tres semanas se termina todo.
Claro.
Entonces, sería lindo que se enteraran y fueran, ni bien se enteren.
Divino, te agradecemos muchísimo la
Gracias,
charla.
Gracias, Stephanie.
No, yo a ustedes, un placer, realmente, con todas las letras.
un placerazo, señora Stephanie. A ver si lo digo bien una vez.
A ver.
Neukirch.
Perfecto.
Muy bien, vale.
Sabía que podía. Moni,
vamos,
sabía que
vamos.
Podía.
Valor facial. Muchas gracias.
Los esperamos. Muchas gracias.
Nos sobran los motivos.